Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en Cieza, en Murcia. Hemos venido aquí a conocer las condiciones en las que trabajan temporeros, muchos de ellos migrantes, muchos de ellos de Marruecos. No hemos podido llegar hasta Cieza en tren porque no nos cuadraba. El tren es Renfe, claro. Renfe es una compañía que nos suena a todos. Todos cogemos el tren antes o después.
Tú nos mueves.
Renfe es una compañía conocida. Aena, la gestora de aeropuertos, también es una compañía conocida, aunque cojamos menos el avión que el tren.
Salida de vuelo 8063 con destino Madrid.
Señores, Renfe y Aena son empresas públicas que ahora tienen las dos un presidente del PSC. Al frente de Renfe hay un señor que se llama Isaías Taboas, hombre de Iceta, y al frente de Aena está Maurici Lucena, un hombre también del PSC, cercano a Salvador Illa. Renfe y Aena siguen siendo empresas públicas y ahora, claro, Sánchez, que está muy cerca del PSC, hubo momentos en que el PSOE y el PSC estaban más separados, ha querido premiar a estos hombres del Partido Socialista de Cataluña con la dirección de estas importantes compañías públicas. Indra también es una empresa con una importante participación pública del 18%, que te sonará menos, porque no es una empresa que hace trenes, que transporta. Es una empresa que se dedica a la consultoría de defensa, de energía, de telecomunicaciones. Indra tiene casi 50.000 trabajadores. Y desde hace algunos meses el gobierno de Sánchez quiere mandar mucho en Indra, no con criterios empresariales, sino con criterios políticos. Es lo mismo que pasa con los indultos, ¿no? Sánchez quiere indultos para los políticos condenados, aunque el Supremo haya dicho que no tiene cabida. Bueno, pues quiere indultos en contra de los criterios jurídicos y quiere tomar el control de las empresas públicas en contra de los criterios empresariales. El gobierno de Sánchez quería, por ejemplo, que Indra comprase o recomprase la empresa ITP, que es una empresa inicialmente española con sede en Zamudio, que se dedica a fabricar turbopropulsores aeroespaciales y que está ahora controlada por la británica Rolls-Royce. Las razones para esa recompra son políticas. El actual presidente de Indra, Fernando Abril Martorell, que es un hombre con una experiencia de dirección empresarial muy aquilatada, se opuso porque no era conveniente para la empresa. Pues Sánchez quería a toda costa que se hiciera esta operación. La cosa no ha quedado ahí. El gobierno de Sánchez quiere poner al frente de Indra, empresa pública, a otro hombre del PSC, Marc Murtra, para sustituir a Fernando Abril Martorell. Abril Martorell, ya digo, tiene una dilatada carrera directiva y una consultora tan prestigiosa como KPMG lo ha evaluado recientemente de forma muy positiva. Bueno, la decisión de Sánchez de quitar a Abril Martorell y poner a un hombre del PSC al frente de Indra ha provocado el rechazo de prácticamente todo el mundo. Indra ha estado cayendo en bolsa en los últimos días. Indra ha visto cómo los accionistas, que no son el Estado español, se ponían en contra, y también los trabajadores, los sindicatos, se han puesto en contra de la sustitución. A pesar de eso, el gobierno, la ministra portavoz, la ministra Montero, niega que haya razones políticas en esta sustitución.
Abril Martorell estaba ya en el tiempo de finalización de su mandato como consejero, por tanto, en un relevo, en condiciones de normalidad, sin ningún otro tipo ni de lectura
política. Abril Martorell está en el momento del relevo porque el gobierno ha decidido que hay que meter una persona del PSC al frente de Indra. Esa es la razón por la que se va a producir el relevo. Tenemos en España, desgraciadamente, experiencia de lo que supone que la gestión de las empresas públicas no se haga con criterio empresarial, sino con criterio político. Recordamos también lo que pasó con las cajas de ahorro, que acabaron como el rosario de la aurora. es lo que pasa cuando la política va más allá de la política y se convierte en premios para personas de un cierto partido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, el rápido proceso de vacunación, un 35% tiene ya, por lo menos en España, una dosis, hace pensar a sanitarios y a gobierno cuál será la vacuna indicada para los menores de edad. La Agencia Europea del Medicamento va a decidir el viernes si aprueba la vacuna de Pfizer en menores de 12 a 17 años. En la tarde de COPE, Carlos Rodrigo, director de pediatría del Hospital Germans Trias y la Metropolitana Norte del Instituto Catalán de Salud, cree que no hay prisa para vacunar a los menores, ya que suelen ser asintomáticos y poco contagiadores.
En la población de 12 a 16 años sí que habría algunos niños con factores de riesgo, ¿no? Que podría ser una población a considerar a no largo plazo, pero desde luego por debajo de los 12 años sería más por razones epidemiológicas, si se llega a la conclusión de que merece la pena para tener una mayor cantidad de población vacunada, que en sí porque ellos lo necesiten.
Y fíjate, en Polonia quieren incentivar la vacunación y para ello van a repartir premios en metálico de más de 200.000 euros entre los que se vacunen, así como recompensas para los distritos con las tasas de vacunación más altas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Hasta 31 millones de euros en premios en metálico, además de coches y patines eléctricos. Estos son los premios de la lotería ideada por el gobierno polaco para incentivar la vacunación. Con cada vacuna, un número de la rifa, dos sorteos al mes de 11.200 euros y dos premios cuando se consiga la inmunidad de rebaño de 223.000 euros cada uno. Solo la mitad de la población adulta polaca ha pedido cita para vacunarse y en junio comenzarán a quedar vacunas desiertas, por lo que el gobierno de Varsovia pretende animar con esta campaña dirigida también a los ayuntamientos. Los primeros 500 distritos que logren vacunar al 75% de la población recibirán premios de 22.000 euros y las ciudades en las que la tasa de vacunación llegue más alto, partidas presupuestarias extraordinarias de más de 200.000 euros.
Y te cuento también que la criminalidad descendió en el primer trimestre, sobre todo los asesinatos, aunque crecen los delitos sexuales. Juan Baño.
El estado de alarma también redujo la actividad delincuencial. Es una de las causas que lleva a ese descenso del 9% en la criminalidad respecto al mismo periodo del año pasado. Hablamos de enero a marzo. Bajan efectivamente los asesinatos y homicidios dolosos en casi un 30%. Es la media, porque en comunidades como la valenciana experimentan un crecimiento del 15%, o en Cataluña nada menos que del 95%. En Madrid prácticamente se mantiene. Andalucía desciende un 12%. Los delitos de connotación sexual sí van al alza. Las agresiones sexuales consumadas suben un 11%, contra la libertad e indemnidad sexual un 7%, y el resto de este tipo de agresiones más de un 6%. Destaca una vez más comunidades como Valencia o Cataluña. Sorprende el descenso en Madrid. En la comunidad madrileña se dispara el número de secuestros de 2 a 5. Caen todo tipo de robos y aumentan los delitos relacionados con la droga.
Y en los deportes, Toni Kroos no ve a Zidane fuera del Real Madrid, Luis Munilla.
Sigue en duda el futuro de Zidane a la espera de la reunión con Florentino Pérez. Y entre tanto, hay quien da su opinión, como ha hecho por ejemplo Toni Kroos en su podcast, y desmiente que Zidane les dijera a los jugadores que se iba.
Se dijo tanto aquí como en Alemania que Zidane ya había anunciado su marcha del equipo, y eso es una mentira, como se dice aquí en España. Zizou y yo tenemos una relación en la que, si se va, seguramente me lo hubiera contado.
Hoy tiene que ser el gran día del Villarreal. A las 9 en Dance juega ante el Manchester United la final de la Europa League, la primera final europea de su historia. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8:30, y la noticia es que la UEFA no deja acudir al partido al presidente Fernando Roig por no haber concluido la cuarentena por contacto estrecho con un positivo COVID. Bordalás se ha despedido del Getafe camino a Valencia. Lo del Valencia todavía no es oficial, y en el Getafe, lo ha contado Gema Santos, el mejor colocado es José Miguel González Mitchell. Y además está en marcha la etapa del Giro de Italia, hoy con final en montaña, pero todavía lejos de meta. Eso sí, está en la escapada un español, Antonio Pedrero.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, son nubes y 26 grados en Cibeles. Para mañana tendremos cielos nubosos y máximas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, dificultades en la A2 en Torrejón y en la A4 en Pinto, en ambos sentidos. Complicaciones de entrada por la A42 en Villaverde y de salida por la A3 en Rivas y A42 en Fuenlabrada. Lo peor de la M40 está en Valdemarín, dirección A6. Y desde el próximo lunes, la Comunidad de Madrid amplía horarios para bares y restaurantes. Va a ser hasta la 1 de la madrugada. También aumenta el número de comensales, pasa de 4 a 6 en el interior y de 6 a 8 comensales en terrazas. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ponte en situación. Recibes un WhatsApp y así es como te enteras de que la semana que viene no tendrás trabajo.
Equipo de trabajo UCI. Buenas tardes. Se quedan en la UCI hasta el 31 de diciembre estas 9 personas. Ya os diré a cada uno hasta cuándo se queda y en qué turno. Los técnicos en cuidado auxiliares de enfermería se quedan 6 en principio. No me han dicho los nombres por ahora.
Si tu nombre no está en esa lista de 9 personas, pues significa que estás fuera, que no han renovado tu contrato. Le ha pasado, y así se han enterado por un mensaje de WhatsApp, más de 3.000 enfermeros de la Comunidad Valenciana que habían sido contratados como refuerzo por el coronavirus. Se han enterado de que el lunes de la semana que viene será su último día de trabajo.
Les ha indignado, ¿no?, tener que enterarse así y otros no poder enterarse porque todavía no han recibido la comunicación. Se dice que van a mantener 6.000 contratos de personal sanitario en general, pero hay gente que todavía está con esa incertidumbre de saber si le van a rellenar o no. Y, insisto, me parece una forma muy poco elegante.
Es José Luis Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia. Nos cuenta que los enfermeros prefieren no hablar por temor a jugarse el puesto de trabajo.
Las enfermeras merecen una mayor consideración, sobre todo teniendo en cuenta que han trabajado, se han dejado aquí cuerpo y alma todo el esfuerzo que han hecho para servir a la población que nos ha necesitado de renovar o intentar hacer un esfuerzo económico para mantener esos contratos hasta que la normalización de toda la atención sanitaria se produzca.
En números redondos, de los 9.000 enfermeros y enfermeras que fueron contratados como refuerzo para luchar contra el coronavirus, se quedarán un poco menos de 6.000 hasta final de año, lo que significa que más de 3.000 no van a renovar su contrato.
Es cuestión de que se revisen exactamente los presupuestos de la Generalitat y que se pueda apostar por ese sobrecoste que dicen que está sobre los 140 millones y apostar por eso, sacar el dinero y brindar como un reconocimiento, no un aplauso, sino como un reconocimiento a todos los profesionales que, como digo, han estado sufriendo y padeciendo, que además ahora ya se han adaptado y que, por lo tanto, ahora podrían hacer una labor muchísimo más eficaz y eficiente de cara a que toda esa población que nos necesita esté lo mejor atendida posible. Y si hay que sacarle dinero en otros sitios, pues que se saque, que se mire qué es lo prioritario.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, pero ¿qué está pasando en otras regiones, en otras comunidades autónomas? No sé si lo sabías, pero en España tenemos un enfermero por cada 1.000 habitantes. Eso de media, porque hay diferencias según la comunidad autónoma en la que vivas. Necesitamos más de 110.000 de estos profesionales para estar en la media europea. Y no te hablo de estos tiempos de pandemia, no. Hablo del antes de la pandemia y del después, es decir, cuando todo esto se normalice. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora con tu mirada. Hemos escuchado, por cierto, en este programa a lo largo de los meses, a enfermeros y enfermeras que han tenido que irse fuera de España porque aquí no encontraban trabajo. Los que se han quedado han visto cómo se les ha reclutado para la lucha contra la pandemia y ahora que la situación va mejorando, bueno, va mejorando, tampoco es que se haya terminado, cuidado. Bueno, pues ahora parece que ya estamos volviendo al punto de partida. ¿Qué te sugiere a ti esto, Lorenzo?
Bueno, pues me sugiere que aquí, sobre todo en esta decisión de prescindir de algunos de ellos ya para el próximo lunes en la Comunidad Valenciana, en este caso concreto que hemos escuchado, pues hay dos niveles en la decisión, ¿no? El más inmediato y el más cercano a los profesionales es esas formas de comunicación, ¿no? Yo creo que, bueno, a veces, no sé si es porque las personas van muy deprisa o están muy acuciadas por su día a día, pero quizá nos olvidamos de la consideración que merece una persona, la consideración que merece una persona por el hecho de serlo, pero tanto más una persona a la que se ha recurrido, a la que se le ha pedido que dé el callo, a la que se le ha pedido que se la juegue y que se deje la piel, y luego, pues, cuando desaparece la necesidad, todo eso se convierte en una fría comunicación que sea la más cómoda posible para quien la tiene que hacer. También habrá que ver si quien ha hecho esa comunicación, a lo mejor, pues, no tenía que haber sido quien la hiciera, ¿no?, y haberse hecho un protocolo un poco más respetuoso con las personas. Pero por encima de la decisión y de la comunicación concreta, yo creo que si algo nos ha puesto de manifiesto esta pandemia es que nuestro sistema sanitario, ese del que teníamos un tan magnífico concepto, no estaba tan sobrado como pensábamos. Es decir, que habíamos hecho ahorros que al final nos han salido carísimos. Entre otras cosas, nos salieron carísimos porque en la primera oleada de la pandemia, la infradotación de los servicios sanitarios era tan flagrante que no pudieron atender el tsunami, ¿no? Ni ese tsunami, ni la mitad, ni la cuarta parte del tsunami que se hubiera producido, ¿no? Y yo creo que sería un ejercicio como sociedad repensar cuál es la dimensión correcta de nuestros servicios sanitarios. Y ojo, no solo de las UCIs, que muchos de esos enfermeros, y ahora no hacen falta las UCIs, hay una línea anterior, que es la atención primaria, donde también hacen falta enfermeros y donde también se anticipan muchos problemas y donde en este momento habría que atender todos esos problemas que han estado desatendidos durante 15 meses.
Pues mira, nos está escuchando ya José Luis Cobos, es vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de responder contigo a varias cuestiones y dar una visión de lo que está pasando con los enfermeros y enfermeras a nivel nacional, me gustaría saludar antes a María. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres enfermera, tienes 31 años y el lunes, en principio, termina tu contrato en el Hospital de Berín, en Orense, donde trabajas durante estos meses. Llevas allí desde el mes de diciembre, en un contrato de 6 meses que te hicieron por esta emergencia sanitaria. Creo que te han ofrecido renovar, pero que las condiciones no son muy buenas, ¿no?
Pues no, en principio el contrato ya en sí no era bueno en el momento en el que te obligan a cogerlo. Y te sientes un poco como al principio de tu carrera, en que no puedes elegir. La conciliación familiar se ve muy disminuida y al final pues tienes que cogerlo porque hay que trabajar. Hay que trabajar y además es una profesión en la que miramos más por el paciente que por nosotros. Tuvimos la sartén por el mango en ciertos momentos en esta pandemia y decidimos tirar para adelante y al final ves que el capitán del barco no tira de ti. Entonces, pues bueno, decidí no continuar con él porque las condiciones que me daban con mi vida familiar pues no combinaban bien. Entonces, pues no seguí con él, además de que no son claros, no nos dan todas las condiciones del contrato una vez lo firmamos y nos encontramos sorpresas.
¿Por qué has dicho, María, que prácticamente te obligaron a aceptarlo?
Pues bueno, el Sergas en Galicia tiene una lista de contratación en la que, según tu número o tu posición en la lista, te dan todos los contratos y tú puedes elegir entre los contratos que queden. En mi caso, en el momento en el que me lo dieron, me obligaron a cogerlo si no sería sancionada, con lo cual pues no había más opción, era o el contrato de 6 meses o la sanción.
Cuando hablas de las malas condiciones que te ofrecen o de condiciones que son claramente, bueno, pues por debajo de lo que a ti te gustaría ya, como tú dices, con los años que llevas en la profesión, estás hablando, has mencionado la conciliación familiar, estás hablando de horarios, de guardias, estás hablando de sueldo, estás hablando de temporalidad. ¿De qué estás hablando, María?
Pues bueno, el tema del contrato, se ve un contrato de 6 meses, una persona cualquiera con otra profesión a la que le das un contrato de 6 meses sabe cómo va a trabajar. En nuestro caso, 10 días antes, 5 días antes, no sabemos cómo va a ser nuestro contrato el mes siguiente. El contrato que se nos da inicialmente varía a lo largo del mes, a veces hay doblajes, te meten librazas que no tenías, te obligan a abrir plantas como si fueras un pool. El Servicio Gallego de Salud ya tiene una lista para eso, que es una lista que está disponible 24 horas. Y creo que una vez que estás fuera de esa lista, no deberías tener que estar con el teléfono pendiente de la llamada del supervisor, que te va a cambiar de zona, ese tipo de cosas. Veo que no evolucionamos a lo largo de los años. Esta profesión tiende a la evolución y el Sergas no evoluciona, nos tiene siempre al filo de la navaja.
Total, que has decidido renunciar. Bueno, pues María, gracias por contarnos tu caso y solo te puedo decir que ojalá tengas suerte en tu profesión, en tu carrera, en un futuro. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
José Luis Cobos, estoy ya de nuevo contigo, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. ¿Lo que nos ha contado María es frecuente en todas las comunidades?
Lamentablemente tengo que decir que sí, efectivamente no es una situación aislada, sino que es algo que se repite en todas las comunidades autónomas, por lo tanto no es una cuestión de decir en un sitio puntual, sino que es algo que es un mal endémico que tenemos en nuestro sistema sanitario. Las condiciones de trabajo, las formas de desarrollar ese tipo de contrato, la inestabilidad, es decir, es algo que llevamos incluso años denunciando y que yo creo que ha llegado ya el momento, ahora que se ha puesto de manifiesto y que toda la sociedad entiende el papel fundamental que jugamos enfermeras y enfermeros en el sistema sanitario, desde luego no podemos tratarles como se les está tratando y mucho menos como el caso que han contado de Valencia, ¿no?
España se encuentra en la posición número 61 del ranking mundial según la OMS con una ratio de 5 enfermeros o enfermeras por cada 1000 habitantes. Y si nos comparamos con Europa solamente, pues tampoco salimos muy bien parados, porque estamos por debajo de la media, en el puesto 12 de 30, y nos superan, bueno, países de Europa del Este, en fin, un montón de países. ¿Qué podemos hacer o qué podéis hacer o por dónde tiene que ir esa lucha?
Bueno, como digo, esto es una cosa que ya llevamos denunciando desde hace muchos años. Nosotros, independientemente también de los números exactos, es decir, lo cierto es que en enfermería hay un gran déficit. A nivel mundial se establecen unos ratios adecuados y nosotros estamos muy por debajo, como bien se ha dicho, ¿no? Estamos en torno a los 6 de media en toda España por cada 1000 habitantes, mientras que en Europa pues están cerca de 9. Es decir, que nos faltan aproximadamente en España unas 110.000 enfermeras, y eso que somos 316.000. O sea que la cantidad como tal, no solamente la calidad, sino la calidad, hace que el sistema quiebre ante una situación como la que estamos viviendo todavía de pandemia, que hemos tensado tanto el sistema, que claro, se ha puesto de manifiesto. ¿Esto qué denota? Que las enfermeras estaban corriendo por los pasillos como podían para sacar adelante. Ya lo ha dicho María, es que no, nos debemos por vocación a nuestra ciudadanía, a la salud de las personas, y por lo tanto hacemos lo que haya que hacer. Hemos sido los primeros que dijimos, si hay que ir los fines de semana, si hay que ir por los turnos que hay que doblar, da igual, ahí estamos. Pero no se puede maltratar a las personas. Y eso se soluciona con una fuerte inversión. Y ahora hemos recibido ayudas de Europa. Bueno, pues invirtamos, ya lo decía el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Hay que invertir allí donde es necesario. Y yo creo que esta es una razonable lo que estamos diciendo, porque se necesitan enfermeras para cuidar a nuestros pacientes y dar una mejor asistencia sanitaria.
Claro, porque es que no nos cuadra mucho esto, ¿no? Es decir, estamos hablando, tú nos estás diciendo que faltan 100,000+ enfermeras o enfermeros y que esto es una situación que arrastramos de antes, no es un problema de la pandemia, viene de antes. Sin embargo, ahora que se contrataron precisamente por la pandemia, miles de estos profesionales, en el momento en que la situación y la incidencia en determinadas zonas empieza a bajar, no son renovados, salen otra vez del sistema. Pero si lo seguimos necesitando, no se aprovecha esta circunstancia para precisamente suplir y compensar esas cifras, esa carestía, ¿no?, de profesionales de este tipo que tenemos. ¿Por qué?
Así es. Fíjense, pongamos el caso de Valencia, ¿no?, por centrarnos en alguna comunidad autónoma que hoy está un poco en debate por el tema que ha surgido. En Valencia, que hay aproximadamente 26.000 enfermeras, tienen un ratio de 5,2 por cada 1.000 habitantes. Fíjense que todavía más bajo que el de la media de España. Si nos vamos a Alicante, incluso más bajo, 4,5, que son 8.000 enfermeras. En total, En Valencia se necesitarían ahora mismo 15.000 para tener la media europea, ni siquiera decir somos la élite, no, 15.000. Se está hablando de 8.000 contratos, 6.000 contratos, si es que todavía ni llegamos. se han puesto 2,5 millones de vacunas en la Comunidad Valenciana. Y las vacunas las ponen las enfermeras, que parece que hay gente que le da vergüenza decir que le ha puesto, digo de políticos, algunos que ni nombran que quien les pone las vacunas son enfermeras. 25 millones de vacunas en España. Se dice pronto, 25 actos de vacunación, que no solamente es poner un pinchazo, sino todo lo que eso conlleva. El demandar que haya más enfermeras no es por decir, bueno, por para que estamos más cómodos. No, es que tenemos que dar una respuesta y sobre todo a las nuevas necesidades de esta población, con más cronicidad, más medicamentos, es decir, mucha necesidad de cuidado, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Y de hecho, la Administración ha reconocido que la primera línea, también se ha comentado, Lorenzo comentaba, que atención primaria necesita un refuerzo, si lo que tenemos que hacer es aumentar la prevención. Cuanto más prevención haya, menos tenemos que luego tratar enfermedades. Hemos reclamado la figura de la enfermera en el colegio. ¿Por qué? Porque si enseñamos a nuestros niños una dieta adecuada, hábitos saludables, todo eso va a repercutir en la salud. Y eso, la figura de la enfermera es fundamental. Y por lo tanto, hay que invertir. Y yo creo que eso la sociedad lo entiende. Y si a una persona se le pregunta, ¿usted qué quiere, invertir mejor en salud o en otras cuestiones? Yo creo que a nadie se le escapa la necesidad que tenemos de invertir en salud.
Pues esta es la cuestión. José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque a todo esto, claro, por estas condiciones precisamente que nos comentaba María, Lorenzo, los enfermeros españoles, que están muy bien formados, claro, les llegan ofertas del extranjero y se siguen yendo, que esta es otra, que esto sigue pasando, ¿eh?
¿Qué van a hacer? Es que algo que se desprende con mucha claridad es que el sistema de gestión de este personal, que es un personal no solo cualificado, sino además muy necesario, deja bastante que desear. Es decir, hay herramientas inventadas para que una persona no tenga que vivir la incertidumbre absoluta sobre cuál va a ser su jornada laboral la semana que viene. Ahí, naturalmente, aflora una falta de inversión en sistemas de gestión de personal que existen y que están inventados, ¿no? Porque hay que maltratar a estas personas de las que hemos tirado tan intensivamente, además, en los últimos meses. Y hay algo que ha dicho también la enfermera al principio,
sí,
que me ha llamado María, me ha llamado mucho la atención, que es esa alusión al capitán, ¿no? Yo recuerdo muchas veces esa canción de Leonard Cohen que se llama Everybody Knows, todo el mundo sabe, y tiene un verso terrible que es todo el mundo sabe que el capitán ha mentido, ¿no? Cuando uno tiene la sensación de que el capitán miente, de que el capitán promete cosas que no da, el barco, como dice esa misma canción, hace agua, ¿no? Y principalmente quizá la función del capitán, la función de los capitanes, de todos los capitanes intermedios que hay en toda la cadena de mando, sea precisamente no burlarse o no defraudar a quienes han obedecido sus órdenes, quienes han puesto toda la carne en el asador cuando se les pidió.
Muy bien. Bueno, hablando de barcos, pasamos al avión brevemente. El avión solar del futuro, que busca revolucionar el tráfico aéreo, se construye y se prueba en Albacete. Sobre esto querías poner también un instante tu mirada hoy, Lorenzo.
Sí, porque la empresa que está desarrollando este avión, el Solar Dweller, me parece que se llama, es estadounidense. Y sin embargo ha decidido hacerlo en España por dos razones. Primero, por el buen tiempo. Bueno, eso ya sabemos que lo tenemos y no es mérito nuestro, ¿no? Pero también porque dice que hay muy buena mano de obra cualificada. Hay 100 ingenieros españoles trabajando en el proyecto, ¿no? Bueno, pues me ha parecido una noticia llamativa por lo esperanzadora. Normalmente los ingenieros aeronáuticos españoles, que efectivamente son muy buenos, se van de España, se van a Estados Unidos, se van a trabajar a Europa. Y es una buena noticia, me parece, que una empresa estadounidense sea la que venga aquí para dar trabajo a esos ingenieros que no se tienen que ir, que se pueden quedar en su casa y que se pueden quedar, pues mira, incluso si alguno es de Albacete, se puede quedar en Albacete.
Mira qué bien.
Buena noticia que va a contracorriente de lo que suele pasar.
Es una buena noticia. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Siempre son buenas noticias las que nos trae Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? Pero fíjate, muchísimas personas, sobre todo los que tienen un negocio, ellos sí necesitan toda nuestra ayuda. Y esto lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra. Por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y siempre, además, con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en LíneaDirecta.com.
seguro que te acuerdas. ¿Cómo olvidarlo, no? Es imposible. ¿Cuál fue la primera palabra que pronunció tu hijo, tu hija? ¿Cuál fue al menos la primera que te sorprendió? Porque a lo mejor la primera fue papá o mamá, pero ¿y después? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, uno de los momentos más anhelados por los padres es que por fin su bebé diga su primera palabra. Nos preguntamos cuál será, pero deseamos que sea mamá, por supuesto, ¿para qué te voy a mentir? Pero bueno,
deseas que sea mamá y el padre desea que sea papá.
Sí, bueno, pero yo te hablo por mí, claro, no, ya, evidentemente. Ya, ya. Porque siempre suele ser papá, también te digo. Pero bueno, esto es lo que nos cuenta Irene de la Línea.
Hola chicos, pues mirad, mi hija, la primera palabra que dijo después de papá fue Yara, que era el nombre del perro de mi madre, o sea que ni siquiera mamá. Y bueno, a día de hoy le siguen encantando los animales como entonces. ¿Ves? Y pretende ser veterinaria si la selectividad la deja. Ah. Y una pregunta curiosa que me hizo mi hija cuando tenía unos 3 o 4 años fue, mamá, ¿cómo comenzó la vida? No me podía creer que una pregunta tan grande hubiese salido de una cabeza tan pequeñita.
Bueno, bueno, es increíble, ¿eh? Las cosas tan pequeña.
Sí.
¿Cómo
sí,
comenzó sí, sí. la vida? Le pregunta. Ay, ¿cómo te quedas? ¿Qué le contestas, tela, eh? En fin, asombroso.
Desde luego, y Carlos también es un auténtico genio. Mira qué habilidad tiene para inventarse palabras.
Hola, mi hijo Carlos, con 2 años, cuando estamos los 3 en el comedor o lo que sea, para dirigirse a los 2 a la vez, inventó la palabra papama. Estamos aquí, Carlos y papama, es decir, estábamos los 2 progenitores y él, así que dijo papama. Y luego cuando bebe agua y juega con el agua en la boca, dice que guastica.
¡Ay, qué bueno, por favor! ¡Guastica! ¡No me lo puedo creer!
Sí, pero maravilloso. ¿Qué
es? Pero es maravilloso, como tú dices. ¡Economía de lenguaje! Bueno, 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 es fabuloso. Son genios estos niños. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo, que pronunció tu hijo, tu hija, o la primera que te dejó pasmado, ¿no? Sorprendido. Queremos que nos lo cuentes, que la compartas también con nosotros en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un sueño hecho realidad.
El Villarreal está en la final.
El Villarreal hace historia consiguiendo su primera final europea y ahora busca alcanzar la gloria.
El sueño de Villarreal.
Este miércoles, desde las 8:30, jugamos la final de la Europa League en tiempo de juego.
Cuenta atrás, partidazo.
Villarreal, Manchester United.
Tiempo de juego.
El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa. Bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos
acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en el Club del Gourmet del Corte Inglés, en tus restaurantes favoritos o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al escuchar mi voz, quizá estés también oyendo de fondo pues unos pajaricos que hay por aquí, la gente que está terminando de comer, algunas señoras que se han reunido a tomarse un cafecito. Es que estamos en Cieza, estamos en una localidad de la Vega Alta de Murcia, porque estamos queriendo conocer de cerca cómo viven los temporeros de la fruta. Y hasta aquí nos ha llegado un adjetivo inaceptable. Es el adjetivo que utiliza el informe del Tribunal Supremo para referirse a los posibles indultos de los políticos condenados. En estos tiempos en los que la política es algo muy evanescente, una especie de emotivismo político nos invade a todos. Un político o un presidente del gobierno puede decir una cosa hoy y mañana la siguiente, porque todo es líquido, todo es fluido. El informe del Supremo es contundente. Es contundente porque recuerda razones evidentes que se nos pueden olvidar en medio de del fragor político. El Supremo, en su informe, en el que dije de que los indultos son inaceptables, bueno, dice que los condenados es que no se arrepienten. ¿Y de qué no se arrepienten? Pues no se arrepienten de una ruptura de las bases de convivencia. Una decisión unilateral que ha roto las bases de convivencia. ¿Recuerdan los magistrados del Supremo las veces en las que se han pronunciado estos condenados diciendo que lo volverían a hacer? ¿Recuerdan las últimas voluntades en el juicio del Supremo? ¿Recuerdan que se les preguntó? Y no se arrepienten de una ruptura de la convivencia que se ha decidido de forma unilateral. Es algo, digamos, objetivo frente a la subjetividad, a la emotividad, al emotivismo de la vida política. Y recuerdan también los magistrados del Supremo una razón muy clara. Es decir, el indulto se puede suspender cuando la finalidad de la pena ya ha alcanzado su objetivo, es decir, la reinserción, el prevenir que no se cometa otra vez el delito. Pero es que dicen, es que no se puede suspender la pena porque la pena no ha alcanzado su objetivo. Vamos a analizar estas y otras noticias de la actualidad con Ana Isabel Martín. Buenas tardes, Ana Isabel.
Hola, Fernando.
Oye, antes de meternos en, digamos, el informe del Supremo, voy a pedirle a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, que nos cuente, después de este pronunciamiento tan contundente, ¿qué sabe él de los planes del gobierno? Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo que sabemos es que Pedro Sánchez está decidido a firmar los indultos y demostrar, evidentemente, su voluntad política. En el Ejecutivo, de hecho, descontaban ese duro pronunciamiento en contra del Supremo, y ahí lo que dicen en el gabinete es que a cada poder, a cada quien, pues corresponde su parte también al Consejo de Ministros, o sea, oídos sordos a lo que ha dicho el alto tribunal. Como además es verdad que ahora le ha marcado el camino a Pedro Sánchez, la concesión va a ser parcial, no puede ser total, eso ya lo tenía descontado el gobierno, pues lo que quieren creer en el Ejecutivo es que Esquerra les ayudará a Esquerra a contener pues lo que será seguramente una reacción victimista del independentismo. Ahora mismo hay un mantra repetido en la Moncloa que es confianza en los socios, eso sí, a la espera de la cita entre Pedro Sánchez y Pedro Aragonés, además de dar continuidad a esa mesa de diálogo que es imprescindible para que la legislatura avance.
O sea, el gobierno se mantiene en sus 13. Gracias, Ricardo Rodríguez.
Un abrazo.
Bueno, Ana, no te doy envidia porque estamos aquí en pleno verano ya casi, casi no, verano. Estamos aquí en la plaza de Cieza maravillosa, hemos disfrutado de los productos de la huerta murciana, pero seguimos de cerca la actualidad. A ver, ¿has leído el informe del Supremo? ¿Qué te ha llamado la atención, Ana Isabel, de lo que dicen los jueces?
Ricardo, se daba por descontado, pero desde luego el pronunciamiento es extremadamente contundente en tanto en cuanto viene a decir que quieren, bueno, pues por la vía de la política dar por extinguida una decisión, una sentencia judicial, y que esto no responde, por tanto, a criterios de justicia, de equidad y de utilidad pública, que es para lo que están pensados los indultos, sino que es una mera decisión política. Es verdad que los indultos son discrecionales a instancias del gobierno, pero también que tienen que tener una motivación. Yo creo que este pronunciamiento del Supremo lo que hace es poner el papel de regalo a los recursos que se nos anuncian por parte de la oposición, porque no olvidemos que si el gobierno finalmente sigue adelante, como parece, con su plan de indultar total o parcialmente, que eso no se sabe, a los presos del procés, habrá recursos. Y también recordar sobre todo que se cuentan casi con los dedos de una mano en los 10 últimos años los indultos que se han concedido, teniendo en contra tanto al tribunal enjuiciador como a la fiscalía. O sea que esta va a ser una de las excepciones que confirme la regla.
O sea, dices que esto va a servir, digamos, para dar munición a, por ejemplo, al Partido Popular, que va a recurrir, y ya lo dijo, el indulto. Sí. Pero claro, con este pronunciamiento tan tan rotundo, es que el adjetivo inaceptable, solución inaceptable, es decir, es que, como tú dices, es muy contundente. El desgaste político para el gobierno, en principio, tiene que ser, va a ser importante, ¿no? Es decir, o Sánchez echa todo encima, aguanta el carrete y la legislatura es larga y todo el mundo se ha olvidado. No sé, me sorprende, digamos, la firmeza en la decisión de Sánchez a pesar de la descalificación del Supremo, Ana.
Bueno, es que en esa firmeza le va su propia supervivencia política. Está en un momento de extrema debilidad en el que además intenta recuperar el control de los tiempos y la iniciativa política después del desastre que sufrió el 4 de mayo y digo el mismo porque en realidad la derrota en las elecciones de Madrid fue suya y bueno, pues al final tiene los socios que tiene y los necesita para agotar la legislatura, que es lo que al fin y al cabo él pretende. Ahora, el destrozo dentro del Partido Socialista, donde ya se escuchan voces contrarias y muy críticas con esta decisión, va a ser enorme. Yo, bueno, imagino que habrá calibrado los riesgos y lo que se le viene, pero va a ser muy grande, desde luego, la contestación interna.
Que va a haber tensiones entonces, ya las hay, nos dices.
Hombre, yo, Fernando, sinceramente no veo marcha atrás. Él mismo ha reiterado esta mañana en el Congreso que hay que apostar por la convivencia, como si en algún momento respetar las decisiones judiciales fuera alterar la convivencia, que es lo que precisamente hicieron los independentistas cuando se las saltaron a la torera y en reiteradas ocasiones, ¿no? Y él ha hablado de un momento de pasar página, e incluso después de conocer este pronunciamiento del Supremo, tanto los ministros Iceta como José Luis Ábalos han recordado que las decisiones o este pronunciamiento del Supremo no es vinculante y que, por tanto, el gobierno como gobierno puede hacer lo que le dé la gana. Yo, sinceramente, aquí no veo mucha vuelta de hoja, la verdad.
Ana Isabel, gracias por tu análisis. Ya te digo, estamos aquí en Cieza, estamos recogiendo testimonios muy llamativos sobre la situación de los temporeros, que es una situación complicada. Lo iremos contando. Gracias, Ana Isabel.
Duro trabajo, desde luego.
Gracias. Pilar, pues mira, lo que nos dice Ana Isabel, que y lo que nos dice Ricardo, o sea, dos personas perfectamente informadas, y a pesar de la dureza del pronunciamiento del Supremo, Sánchez va a seguir en sus 13 y va a seguir con su propósito de los indultos, porque no le queda más remedio. Es que este es el problema, es que no le queda más remedio, porque si no, no tiene el apoyo de Esquerra.
Esa es la cuestión.
Y si no, no hay manera de acabar la legislatura, Pilar.
Ya, bueno, pues tomamos, sí, buena nota, es lo que hay. Por cierto, ¿qué tiempo tenéis en Cieza?
Pues tenemos una temperatura veraniega, Pilar, una temperatura muy agradable. Estamos aquí en una plaza de verano, o sea, es que estamos en manga corta y hasta nos sobra la manga corta.
Ya lo imagino, o sea, que de verano hay que parar por allí.
La sombra es un consuelo, encierra en este momento.
Lo entiendo. Bueno, enseguida escuchamos también esos testimonios que estáis recogiendo de los temporeros, Fernando. Pero mira, ahora te cuento a ti y a todos los oyentes que este miércoles se celebra la primera vista del juicio de la Unión Europea contra la farmacéutica AstraZeneca por incumplimiento de contrato por el retraso en la entrega de las vacunas. La Comisión Europea y AstraZeneca se ven las caras por primera vez en el juzgado, pero no será la única. En este primer juicio, la Unión Europea reclama a la farmacéutica las dosis comprometidas en este primer trimestre del año y que Europa no ha recibido. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y de cuántas dosis estamos hablando? ¿Cuáles serían las comprometidas y cuántas ha entregado realmente el laboratorio?
Bueno, ya sabes que como han llegado a juicio, comienza la guerra de cifras, ¿no? Y los diferentes discursos, pero bueno, lo que sí que hemos conocido, al menos que publicó en su día tanto la compañía como la propia Comisión Europea, es que AstraZeneca se comprometía durante el primer semestre del año, es decir, durante los primeros 6 meses, en enviar 300 millones de dosis de la vacuna. Hasta ahora han entregado 55 millones y aquí lo más probable es que durante este primer semestre no se entreguen más de 100 millones. Por lo tanto, estamos hablando, Pilar, de que AstraZeneca no cumple con el contrato porque no entrega los 200 millones restantes a los que se había comprometido.
Es una diferencia, desde luego, muy, muy importante. Así que, bueno, unos alegarán una cosa, otros otra. Pero porque, claro, esta es la cuestión. ¿Qué alega AstraZeneca para defenderse?
Claro, para empezar tenemos que tener en cuenta, Pilar, que estos contratos entre la farmacéutica y la Comisión Europea son profundamente complejos y descifrarlos es una labor jurídica y me atrevería a decir también de ingeniería del derecho, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que AstraZeneca lo que dice es que en ningún momento se compromete con la Unión Europea en un número de dosis concretas, sino que se compromete a realizar todos los esfuerzos que estén en su mano para poder entregar este número de dosis. Es decir, todos los esfuerzos para poder entregar los 300 millones de vacunas durante el primer semestre del año. ¿Qué es lo que pasa? Que está hablando de esfuerzos, no está hablando de números, y eso es lo que está alegando AstraZeneca en el juicio que se está celebrando hoy en Bélgica.
¿Y qué pide la Unión Europea en este juicio?
Bueno, la Unión Europea lo que pide automáticamente es que lleguen las vacunas cuanto antes. Evidentemente, la Unión Europea es consciente que a lo mejor alcanzar ese número de 300 millones de dosis para este próximo mes de julio es profundamente complejo, pero lo que sí que dice es que por lo menos durante el primer semestre del año tienen que llegar 120 millones de vacunas y luego antes de que termine el año las otros 180 millones de vacunas restantes. La Unión Europea recuerda que estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación compleja, que cada vacuna salva vidas y por lo tanto es necesario que AstraZeneca cumpla con el contrato establecido. Y además insiste, una de las razones por las que la multinacional farmacéutica no ha cumplido el contrato es porque no le ha dado la gana de exportar vacunas producidas en las plantas del Reino Unido que han funcionado a pleno rendimiento y que quizás si hubiese enviado vacunas desde el Reino Unido a Europa, a lo mejor se habría incumplido el contrato, pero no con estos números tan alarmantes de haber entregado en total menos de un tercio de las vacunas firmadas.
¿Cuándo se conocerá la sentencia, José Luis?
La sentencia de este primer juicio en principio se debería conocer dentro de un mes aproximadamente. No debería extenderse mucho más.
Vale, y entiendo que si es a favor de la Unión Europea, hasta AstraZeneca se ve obligada a no sé cómo, pero procurar que lleguen todas esas vacunas y en los plazos. Es decir, tendrá que recuperar todas las que no han llegado hasta ahora y encima cumplir el resto de los plazos, pero veremos qué sucede. Estamos diciendo de todas formas que es solo el primero de los juicios porque quedará otro pendiente. ¿Qué juicio es ese?
Claro, es que hay dos juicios pendientes. En este primero pilar lo que reclama la Unión Europea es la entrega de dosis, como estamos diciendo. Pero hay un segundo juicio que seguramente este se celebre ya aproximadamente durante el mes de septiembre. Quizá la sentencia no la conozcamos hasta el año que viene, pero son por los daños y perjuicios que ha provocado en la Unión Europea y en definitiva en los ciudadanos de la Unión Europea, porque no podemos olvidar que son vacunas que se suministran entre los ciudadanos, la falta de cumplimiento de contrato por AstraZeneca. Y lo que hemos conocido, y estos son dato quizá bastante alarmante y que podría poner en peligro incluso a la propia compañía, porque la Unión Europea lo que está reclamando en estos momentos, Pilar, son 10 euros por cada día de retraso en cada una de las dosis comprometidas. Entonces, si estamos hablando de que la Unión Europea va a recibir aproximadamente 100 millones de dosis durante el primer semestre del año, lo que está reclamando la Unión Europea son 10 euros por cada día de retraso en cada uno de los 200 millones de dosis comprometidas, y algunos haciendo el cálculo aseguran que a lo mejor AstraZeneca tendría que pagar a la Unión Europea 200 millones de euros al día por cada jornada de retraso en la que no entreguen las dosis. Esto vamos a ver, son las cifras que se han puesto encima de la mesa, pero evidentemente aquí la Unión Europea reclama lo que entiende que, bueno, pues que le corresponde.
En lo que se ha visto perjudicado, claro.
Efectivamente, por el perjuicio que ha supuesto la falta de compromiso.
Vamos, que monetizar ese problema, esos perjuicios, supondría un dineral, una millonada a la que tendría que hacer frente AstraZeneca. Bueno, veremos, ¿no? Porque para ese juicio, como tú dices, todavía quedan meses. Primero habrá que ver qué pasa con este y a ver a favor de quién, ¿no? Es el fallo. Para eso tendremos que esperar por lo menos un mes, como decimos. José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Un abrazo.
Buenas
adiós,
tardes.
Adiós. Bueno, te lo estamos contando, ¿eh? Los duques de Sussex han hecho público, ya sabes, Meghan y Harry, ¿no? Los duques de Sussex, en fin, que están ya en Estados Unidos, como bien sabes. Bueno, pues que han hecho público la primera palabra que dijo su hijo Archie. Bueno, en realidad las primeras fueron papá y mamá, como prácticamente todos los bebés. Pero que la tercera palabra que dijo fue abuela, granny en inglés, refiriéndose, dicen, a una foto de Lady Di, es lo que ha contado Harry, al menos en una entrevista. Bueno, en cualquier caso, a nosotros esta noticia nos sirve para preguntarte a ti, que nos escuchas esta tarde, por esas primeras palabras de tu hijo. ¿Cuáles fueron? ¿Por qué te sorprendieron? ¿Qué tenían de especial? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, esa primera palabra suele llegar hacia los 9-10 meses. Suele ser papá, mamá, pan, agua, incluso algún que otro monosílabo.
Hola gente, soy Nikki desde Madrid. Pues como mi marido es español y yo soy irlandesa, cuando nació nuestro niño decidimos ya que era bilingüe. Y mi madre dijo, pues no presumáis todavía, es bebé y no ha dicho ninguna palabra. Y luego ya primera palabra fue no, así que le valía para los dos idiomas. Un beso. Hasta luego.
Claro, pues muy bien.
Ni papá,
muy bien.
Ni nada. No.
Pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? No le querían criar como bilingüe desde el principio, desde pequeñito, pues él dijo no. Y no vale igual para el español y para el inglés, así que mira, quedó divinamente el chaval.
Los niños son muy listos y pensaban, no me canséis la cabeza ya con los idiomas, que soy muy pequeño.
Sí, yes, no. Claramente.
No, exactamente. Bueno, los monosílabos es lo primero que aprenden, porque claro, cuando una palabra es más larga, la cosa se complica.
Pues el mío es muy bueno porque mi hija le dábamos el chupete y no sabemos por qué. Ella le llamaba el amananá y cuando quería el chupete nos decía amananá o, para hacerlo más cortito, el ama. Y no sabemos cómo ni por qué. No lo entendíamos más que nosotros, obvio.
Ya, pero vamos a ver, dices tú, para ellos es más fácil el monosílabo, pero que en este caso volvemos un poco como al principio, o sea, no se parece en nada la realidad con la palabra inventada que decía esta niña, y también es larga, o sea, porque si dices, no, bueno, pues decía pete, chupete, pete, bueno, vale, pues OT, lo entiendo, pero no, ella se inventó la suya.
Sí, sí,
y
sí.
Nunca llegaron a averiguar por qué le llamaba.
Oye,
así.
Un niño seguro con
que tenía una explicación, seguro, porque todo esto tiene su explicación. Los niños no dan puntadas sin hilo, ¿no? Eso también es verdad.
Lo que pasa que en muchos casos es cierto que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero bueno, yo pienso que son muy listos, ¿no? Que tienen esa capacidad de inventarse palabras. Y fíjate, vamos a escuchar ahora a otro padre orgulloso, porque la primera palabra fue papá, y claro, eso para un padre es algo muy grande, ¿no? Y otro que tuvo que alucinar en colores por lo primero que soltó su hijo por la boca.
A ver.
Buenas tardes, gente, gente.
La primera que dijeron fue papá, el 30 de abril de 2018 en Castillo de Locubín, pueblo del que viene mi familia materna.
Pues la primera palabra de mi hijo Mario fue Woody Bullangia. Buenas tardes.
No me lo creo.
No
puede ser.
Hasta el infinito y más allá.
Pero la primera, de verdad, es que... Bueno, lo que hace esto de que los niños desde muy pequeñitos pues les hablemos o vean series porque o pelis, porque sí, ya me dirás tú. Bueno, a lo mejor lo que tenía era el muñeco. Estoy pensando, puede que tuviera el muñeco, ¿no?
Una y a base de la repetición, claro, de llamarle, claro, Woody, se llama Woody, pues el niño se quedó con Woody, claro, y Buzz Lightyear.
Era su persona favorita en el mundo, por eso fue la primera palabra que dijo.
Pues
en fin.
Pilar como Marta, que decía Luna, lo la de primera la
luna,
palabra.
Lo de Luna fue buenísimo.
Claro.
Bueno, ¿cuál fue la primera palabra o la que más te sorprendió de esas primeras palabras que dijo tu hijo, tu hija? Queremos que nos lo cuentes, que lo compartas con todos nosotros en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-06-02.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 3x2 en todos los productos Nivea.
Y los puedes combinar como quieras.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¡Lule!
¡Dentro del área y gol!
Marte.
Cuidado que la suelto. Y gol, 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 gol.
Miércoles.
Dicen que todos los días hay fútbol.
Jueves.
Madre mía, qué golazo.
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.